Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del miércoles 20 de marzo, Día Mundial del Gorrión.
Gorrioncito, qué melancolía.
Día Mundial de la Salud Bucodental.
Hay gérmenes en tu boca, hay que eliminarlos.
Es el Día Internacional de la Lengua Francesa. Y es también el Día Mundial sin carne, el Día Mundial de la harina, el Día Mundial de la rana, el Día Mundial de la felicidad.
¿Esto no se acaba nunca?
Pues no, señora, y además es el día en el que estrenamos la primavera.
La primavera ya llegó, se marcha el frío, llega el sol.
Hay que poner orden en esto, ¿eh? No puede ser que haya días en que hay un día internacional o mundial y otros como este, en fin, parezca esto una fiesta de ingleses en Magaluf. Bueno, hay que reconocer, de todas maneras, que es un privilegio poder celebrar el santo en un día tan bonito que comienza la primavera, el Día de la Felicidad. Así que felicidades por partida doble a los arquipos, a los nicetas, a los urbicios, a los curbertos, a las claudias y a los martínez. Y casi un año después del inicio de las huelgas que paralizaron la Administración de Justicia, Comisiones Obreras retoma las movilizaciones con varias concentraciones para exigir una solución definitiva a las demandas de este colectivo. La primera va a tener lugar hoy mismo, aprovechando que el ministro del ramo, que Félix Bolaños, inaugura el Foro de Transformación Digital de la Justicia. Pero claro, ¿cuáles son estas demandas que hacen los funcionarios de las Administraciones de Justicia? Nos las va a detallar Luis Calero, que es el secretario nacional del sector justicia de Comisiones Obreras.
Trabaja todo el mundo, yo quiero trabajar.
No somos Madrid Trabaja, el programa que dirige y presenta nuestro compañero. Pero hoy queremos hablar de una oferta de trabajo muy interesante. Y es que se buscan 600 personas para trabajar en el Mutua Madrid Open, una de las grandes citas deportivas de Madrid. Lo haremos con Laura Punzón, hablaremos de estas ofertas, con la directora de selección de Adecco Outsourcing. Y los terraplanistas, si hay alguno que no se escucha, van a estar encantados hoy con Lorena Sánchez, porque en su sección A Ciencia Cierta nos va a contar, entre otras cosas, que efectivamente, durante su formación, los planetas fueron planos. Otra cosa es que lo sean ahora. Con Marga García vamos a cocinar cocina internacional. Luego ella nos da los detalles. Y Álvaro Martín abrirá hoy otro de sus expedientes X para ofrecernos nuevos datos sobre un tema que siempre interesa mucho a los amantes de la parapsicología: experiencias cercanas a la muerte. Y repasamos ya acontecimientos que marcaron otros 20 de marzo con Nieves Ortiz.
Y empezamos en Inglaterra en el año 1966, cuando un día como hoy alguien robó el trofeo Jules Rimet, la Copa del Mundial de Fútbol, que estaba expuesta 4 meses antes del torneo. El trofeo estaba en el Salón Central de Westminster cuando desapareció. Fue un perro quien la encontró envuelta en un periódico en un seto de un jardín del sur de Londres. Por cierto, que al final esa Copa del Mundo acabó también en las vitrinas de Inglaterra, porque en la final venció Alemania Occidental. Era 1969 cuando se casaban en Gibraltar en una ceremonia express John Lennon y Yoko Ono. Un enlace que se celebró durante la Guerra de Vietnam y 5 días después, cuando viajaron a Ámsterdam como parte de su luna de miel, se hospedaron en el Hotel Hilton y estuvieron una semana sin salir de la cama, una bed-in con pijamas blancos rodeados de flores y telas con mensajes de paz que pudieron vivir en directo los invitados a la habitación, entre los que había periodistas. Fue la segunda boda para el inglés y la tercera para la japonesa, con la que tuvo a su hijo Shin. Estuvieron casados 10 años hasta que la muerte los separó el 8 de diciembre de 1980, cuando Lennon fue asesinado frente a su casa en Nueva York. Y en Nueva York, en Manhattan, un día como hoy, falleció en un terrible y desgarrador accidente con tan solo 4 años Connor, el hijo de Eric Clapton. El pequeño cayó desde el piso 53 de un rascacielos en el que vivía con su madre, la actriz Lori del Santo. Ella estaba ocupada y el niño jugaba con su niñera cuando de pronto cayó por la ventana que un empleado del edificio de la limpieza había dejado abierta. Estaba previsto que esa mañana Clapton pasase a buscar a su hijo para visitar el zoo del Central Park. Aquella tragedia inspiró este tema, una de las mejores canciones y más tristes del artista Eric Clapton, Tears in Heaven, Lágrimas en el Cielo.
Es la canción, además, que más suena en Estados Unidos en funerales de niños. Tremenda. ¿Y a quién recordamos hoy, Belén Almonacid?
Pues mira, vamos a recordar a uno de los grandes referentes de la comedia aquí en nuestro país, en España, unida por siempre al barrio en el que nació la latina madrileña por los cuatro costados y haciendo gala de ello. María de los Ángeles López Segovia, de nombre artístico Lina Morgan, Lina, el diminutivo por el que la conocían en casa, Morgan por el pirata, una ocurrencia de su hermano José Luis, al que siempre estuvo muy unida. De familia muy humilde, todos colaboraban en la medida de sus posibilidades para conseguir algo de dinero y llegar así a fin de mes. A los 16 debutó en el teatro que después sería suyo, el Teatro de la Latina. Y del teatro, pues se pasó al cine. La tonta del bote fue una de las cintas que la encumbró. Un papel, eso sí, en el que se fue poco a poco encasillando. Gustaba esa viscómica, haciendo, diríamos, de feilla graciosa e inocentona. Cierto que intentó en alguna ocasión hacer protagonistas dramáticas, pero la cosa no funcionaba y ella decidió que el público siempre tenía la razón.
Alicia, o sales o te juro que te parto los dientes.
Es imposible. Sola no. Juntas. Salgamos juntas. Contigo no tengo miedo.
Dos chicas.
Dos chicas de revista, esta película, y diríamos que fue premonitorio porque cuando el cine empezó a agotarse, ella volvió a los escenarios. En el teatro comenzó y al teatro volvió, pero con un género que en los 80 parecía denostado y que ella volvió a colocar en el sitio que se merecía.
Pero ¿cómo un hombre como tú con ese cuerpazo se iba a fijar en una? Mira lo que es esto, qué lástima. Un retaco, que todo lo que tienes en pequeñas porciones como los quesitos de la vaca que ríe.
El último tranvía, Celeste no es un color, con vaya par de gemelas, cuentan las publicaciones de la época que ganó 2.700 millones de pesetas. Nadie podía mover las piernas como ella, hacer esos gestos imposibles, un humor diríamos que muy sencillo, pero que llegaba y siempre que podía con ese toque madrileño que llevó por el mundo entero. Desde 1975 y durante muchos años, esta canción ponía punto y final a sus espectáculos. Agradecida siempre a su público, hoy sigue siendo uno de sus clásicos. Lina Morgan habría cumplido 88 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Y bajando las escaleras, mejor que Lina Morgan y Norma Duval al mismo tiempo, llega Clara Esteban a hablarnos de la palabra del día y de la frase de este 20 de marzo.
¡Qué maravilla de presentación! ¡Por Dios, me estoy viniendo muy arriba!
¿Me perdona? Bajar las escaleras sin mirar abajo, con sí, una elegancia.
Sí, y sobre unos todo tacones, con los tacones.
Unos tacones.
Soy yo muy
un escándalo.
De tacones, sí, 15 sí, centímetros, sí, por lo menos. Nuestra palabra del día es primavera, cómo no, que es una palabra con una etimología muy curiosa, porque para entenderla tenemos que irnos primero a la palabra verano. ¿Y esto por qué? Pues porque en la antigua Roma solo había dos estaciones, veranum tempus, el tiempo del verano, que era nuestra primavera, nuestro verano y nuestro otoño, todo junto, y otra más corta, que era hibernum tempus. ¿Qué pasa? Que luego, con el tiempo, les debió parecer que aquello estaba un poco descompensado y se inventaron una cosa que era la primavera. Primum, que quiere decir primera, y ver, que es de verano. Es decir, el primer verano fue como llamaron a la primavera.
Mira.
La primera definición del diccionario es estación del año que astronómicamente comienza con el equinoccio del mismo nombre y termina con el solsticio de verano, y en eso estamos. También nos recuerda el diccionario de la RAE que la primavera es una flor de la familia de las prímulas y también que a la juventud la llamamos poéticamente la primavera de la vida. Se refiere incluso el diccionario, ya para completar, a los rollitos de primavera.
Ah, mira.
Que define como rollo de pasta frito relleno de verduras típico de la cocina china. Así que la primavera nos da para muchísimo. Ese primer verano, recordemos, de los de la antigua Roma.
Pues estamos en el primer día del primer verano.
Exacto. Perfecto. Exacto. Y os traigo una frase también del gran George R.R. Martin, autor de Canción de Hielo y Fuego, es decir, de Juego de Tronos, entre otras muchas novelas premiadísimas y vendidísimas que, claro, palidecen frente a su gran obra. Este escritor, guionista, productor, dramaturgo de todo, nos dice que, atención, nadie es un villano en su propia historia, todos somos los héroes de nuestras propias historias. El que sabe mucho de villanos malos de verdad nos invita a hacer un poco de autocrítica, porque desde nuestro propio punto de vista, del de cada uno, pues lo hacemos todo bien y somos las mejores personas. Pero claro, esto es algo que incluso los villanos más malos del mundo creen de sí mismos.
Sí, señora. Muy
ahí
bien.
Lo dejo.
Apuntamos la frase. Gloria Talavera, Unidad Móvil. ¿Dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy hablamos de felicidad porque, como cada año y desde el 2013, celebramos el Día Internacional de la Felicidad, que la ONU reconoce como una emoción a la que todos deberíamos aspirar. Pero, ¿cuál es el secreto para lograr llegar a sentir esa alegría y esa plenitud? Vamos a averiguarlo enseguida porque también vamos a desvelar algunos de los estudios que hay sobre la felicidad de los españoles y vamos a visitar también un museo que está dedicado a provocarnos risas y sonrisas. Enseguida vamos a descubrir todas sus experiencias.
Pues sí, viene a trabajar como todos los días. Sergio Martín Romo, muy buenas.
Con astenia vengo.
¿Por qué?
Porque es primavera, ¿no?
¿Y qué? Pues hoy tienes doble tarea.
Pero
compañero,
estoy feliz.
Bueno, sí, porque es el día de la felicidad.
Claro, claro, y con la sangre alterada. También. Todo a la vez.
Es el día de la lengua francesa también.
Ah,
y de las ranas.
Oh, très bien.
Sí.
Cruá, como, cruá, cruá.
Es el día mundial del gorrión.
No sé. Cortocircuito.
Hacer fatal. El Día Mundial de la Harina. También. Sí, sí, sí. No te lo puedes creer. Pero es así. Bueno.
Bueno.
Un Día Mundial del Trabajo para ti. Porque
para
tienes
mí.
Tarea doble.
Sí, sí, sí.
Ratito de dientes.
Primero,
¿qué pedimos?
Hoy queremos que los oyentes compartan con nosotros una de teorías locas, bulos, rumores o leyendas urbanas.
Qué bonito tema.
Se decía en tu bloque que Eulogio, el señor del séptimo, con acento de Tennessee, era en realidad Elvis.
Ya.
Tienes la teoría que el espejo de tu gimnasio estiliza, aumenta bíceps y marca abdominales para que no tires la toalla y sigas pagando la cuota. En tu pueblo existía la creencia que si te bañabas en una poza, en luna llena, se te quitaba el acné. 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz a nuestro WhatsApp o Telegram. Y hoy, pues, dejo un sonido hecho añicos.
¡Bien! Es un día muy juguetón los miércoles porque jugamos con el sonido hecho añicos, pero jugamos, como todos los días, con Carlos Honorato y su juego de agudeza visual.
Sí, el reto visual. Buenos días, Eli. ¿Te acuerdas cuando a alguien le llamaban que era un primaveras?
Estamos en primavera.
¿Eres un primaveras? Era un poco despectivo, ¿eh?
Sí, ¿no?
Era como el que está así despistado todo el día o algo así.
Bueno.
¿Dónde vas, primaveras?
Ah, pues mira.
Bueno, pues estrenamos esta estación que nos ha explicado fenomenal, Clara, esto del primer verano. Bien, con el primer reto de la primavera, que hoy tiene que ver con tres cuadros,
vaya.
De un señor.
Hoy vas de intelectual, ¿no?
Hombre, claro, me he puesto las gafitas de pasta y todo. Estoy para sortearme. Bueno, tres cuadros de Giuseppe Arcimboldo.
Sí, señor.
Este señor era maravilloso, ¿eh?
Este le gustaba la fruta, las flores,
un adelantado,
le
¿eh?
Que es del tiempo.
Que es del siglo XVI, este señor.
Sí, sí. A saber qué desayunabas.
Un señor,
¿sí?
En 1570 y tantos, ahí pintando estos cuadros.
Sí,
maravilloso, ¿eh?
Desde luego que sí.
Bueno,
sí.
Pues he puesto tres cuadros de señores que tienen en su cabeza flores, frutos, todo tipo de mundo vegetal.
¿Están hechos con eso? Sí. Con vegetales.
Sí.
Bien.
Y uno de estos tres se puede ver en Madrid.
Está
en Madrid.
Es muy difícil. Ah, bueno.
A ver, y aviso, sí. No en una exposición de estas que está entre días, no. Permanentemente se puede ver en Madrid.
Ah, bueno. Y hay que deducir cuál de los
¿cuál
tres.
¿Cuál de los tres? El A, el que tiene, digamos, ¿cómo decir?
A ver.
Es que, claro, definirlo desde aquí, pero al menos...
El que mira a la izquierda.
Sí, es uno de los que mira a la izquierda. Y tiene un racimo de uvas.
Cayéndole por el...
Cayéndole.
Ah, ya. Venga, sí. Y el cuerpo como de tonel.
Sí, tiene un tonelillo. El B es más bien, pues, frutas pequeñitas.
El que mira a la derecha.
Y mira a la derecha.
Y tiene las narices, que es un pepino.
Es un pepino, sí, yo diría que es un pepino.
Sí.
Y el C, que digamos que es el más floreado, ¿no? Tiene más flores que frutos.
Perfecto.
Digamos. Bueno, pues uno de estos tres se puede ver, uno de estos tres cuadros se puede ver en Madrid. Y hay que averiguar, hay que deducir cuál es del que está en Madrid, el que se puede ver siempre en Madrid.
Bueno, como lo importante es un reto de agudeza visual es ver. Podéis ver los tres cuadros en @buenosdiasom, nuestra cuenta de X Twitter, y ahí mismo podéis votar por el que creéis que está en Madrid, que se puede ver en Madrid.
El A, el B o el C. Y a la 1:05 damos la solución y encima os decimos dónde se puede ver.
Claro que sí. ¿Dónde se puede ver cada uno de ellos?
Sí.
¿Eh?
Hombre,
bueno,
claro.
Un poquito de...
Pero para dos de ellos hay que viajar fuera.
Bueno.
Hay que irse a otro sitio.
Bueno.
Fuera.
Muy bien. Pues ya sabéis, @buenosdiasom, cuenta de X Twitter. Entráis, observáis, decidís, votáis y ya está.
Ya está.
Hecho. Dentro de un ratito te vuelves.
Vuelvo, el Primaveras.
Venga.
Adiós.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Este viernes vuelve la selección española al partido de la onda. Desde las 9 te contamos el estreno de este 2024 de la selección de Luis de la Fuente. Amistoso en el Templo de Wembley en Londres ante Colombia. Además, baloncesto. Forza Lleida Fuenlabrada. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Tienes problemas para conciliar y mantener el sueño? ¿Has probado mil opciones que no funcionan? Te presentamos Vitalim Sueño, una novedosa sinergia que combina omega 3 DHA de microalgas, esencial para tu cerebro, con melatonina, la hormona del sueño. Duerme bien, protege tu cerebro y despierta mejor. Vitalim Sueño, la mejor combinación. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Casi un año después del inicio de las huelgas que paralizaron la Administración de Justicia, que muchos recordarán seguramente, el Sindicato Comisiones Obreras y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios retoman las movilizaciones con varias concentraciones aquí en Madrid. La primera de ellas va a tener lugar hoy a las 3:30 de la tarde con ocasión de la reunión del Foro de Transformación Digital de la Justicia que va a inaugurar el ministro del Ramos, Félix Bolaño. Protestas estas que se vuelven a producir, repito, para exigir una solución definitiva a un conflicto que sigue estancado. Bueno, pero ¿en qué punto están esas negociaciones, si es que están en algún punto? ¿Y cuáles son esas demandas que hace este colectivo? Bueno, creo que tenemos al otro lado del teléfono a Luis Calero, que es secretario general del sector Justicia de Comisiones Obreras. Señor Calero, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, creo que le pillo en el AVE viniendo a Madrid, ¿verdad?
Efectivamente, vamos de viaje hacia Madrid.
Bueno, ¿cuáles son las demandas que tienen ustedes sobre la mesa? Vamos a recordarlas.
Bueno, las demandas vienen de antiguo. En primer lugar, reclamamos un reconocimiento salarial a las funciones que realizamos en los juzgados y tribunales, el mismo reconocimiento que se dio al personal del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, que tuvieron una subida el año pasado entre 430 y 450 euros mensuales, y nosotros queremos una subida proporcional porque la implicación en el trabajo de los juzgados es la misma tanto de los LAG como del resto de cuerpos funcionariales. Reclamamos también el reconocimiento de la carrera profesional, que tenemos sin reconocer desde hace más de 5 años, aunque está regulado en la ley como derecho, no podemos tener esta carrera profesional. Y también reclamamos que se nos reconozca profesional y retributivamente las funciones que hacemos en la Administración de Justicia.
Bueno, recordaba yo hace un momento, señor Calero, que se va a cumplir un año desde las últimas huelgas que paralizaron la Administración de Justicia y en las que, por lo que veo, reivindicaban ustedes lo mismo. ¿Qué ha ocurrido a lo largo de este año? ¿Han conseguido reunirse con alguien? ¿Hay negociaciones en marcha? ¿Se han paralizado? ¿Cómo está la situación? Parece que hemos tenido un problema. Vamos a intentar retomar, ya decía yo antes, que el secretario general del sector Justicia de Comisiones Obreras, con quien estamos hablando, está en este momento viajando en el AVE porque viene a Madrid a participar en esa concentración que va a tener lugar a las 3:30 de la tarde, aprovechando la reunión del Foro de Transformación Digital de la Justicia y aprovechando sobre todo que quien va a inaugurar ese foro es el ministro de Ramos, el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Queríamos saber cómo están en este momento las negociaciones, si es que existe algún tipo de negociación, porque esto viene de muy lejos. Viene exactamente desde hace un año, cuando los ciudadanos también sufrimos esas huelgas que paralizaron la Administración de Justicia, y todo parece indicar que vamos a volver otra vez a la casilla de salida, es decir, que las cosas continúan exactamente igual que como estaban. Hablábamos del tema, repito, con Luis Calero, que es secretario general del sector Justicia de Comisiones Obreras, que es uno de los dos sindicatos que están convocando estas concentraciones, estas manifestaciones, pero parece que nos está costando un poquito recuperar la comunicación. Vamos a hacer un pequeño paréntesis e intentamos retomarlas.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV, cuidemos lo nuestro.
Hoy es el día.
Curiosidades,
anécdotas,
fechas para recordar,
temas de sociedad,
cultura,
libros,
espectáculos,
gastronomía e historia.
Hoy es el día con Javier Algarra.
Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
La próxima Navidad, por primera vez, las luces en Madrid serán cosa de niños. Queremos que su creatividad e ilusión iluminen la ciudad. Por eso el Ayuntamiento de Madrid lanza un concurso escolar de dibujo para alumnos de primero y segundo de primaria. Transformaremos las mejores propuestas infantiles en luces de Navidad. Más información en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, hablábamos hace unos minutos de esas concentraciones que han convocado dos sindicatos, Comisiones Obreras y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, para volver a reivindicar las demandas que la Administración, los trabajadores de la Administración de Justicia, ya hacían hace un año. Estábamos hablando con el secretario general del sector Justicia de Comisiones Obreras, el señor Calero, que está viajando en el AVE. Nos ha sido imposible retomar esa conversación por cuestiones obvias, por culpa de ese AVE, que a veces no tiene la cobertura suficiente. Así que vamos a retomar este mismo tema, pero lo vamos a hacer con Javier Hernández, que es miembro del sector estatal Comisiones Obreras de la Administración de Justicia. Señor Hernández, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, estábamos hablando con el señor Calero, que nos recordaba algunas de las reivindicaciones que tienen ustedes sobre la mesa. Por ejemplo, la subida del complemento general del puesto, el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones. Y le preguntaba yo, ¿qué ha pasado en este año? Porque todos recordamos aquellas huelgas, prácticamente hace un año, que paralizaron la Administración de Justicia. Un año después parece que volvemos a la casilla de salida. ¿Qué ha ocurrido durante este año? ¿Ha habido algún tipo de reunión, algún tipo de negociación?
Bueno, durante este año han ocurrido muchas cosas, como la ciudadanía conoce perfectamente. Ha habido una convocatoria de elecciones generales que paralizó, aplazó la huelga de 2 meses y medio que llevábamos haciendo el personal de justicia desde el mes de abril del año 23. Y, evidentemente, ante no tener gobierno con el que negociar, paralizamos, aplazamos la huelga, pero no aplazamos, no la desconvocamos. No hemos desconvocado nunca las movilizaciones. ¿Qué ha pasado desde ese momento? La convocatoria de elecciones el 23 de julio, las diferentes dificultades para formar gobierno por parte del gobierno actual, las dificultades también para que este gobierno se sienta a negociar con los representantes de las y los trabajadores de 45.000 personas de la Administración de Justicia, y las pocas reuniones que ha habido han sido una nueva vuelta de tuerca al mismo callejón que nos pretende dejar el Ministerio, a no negociar las reivindicaciones del personal, a volver al clasismo absolutamente intolerable que mantiene la Administración de Justicia, donde se sube el salario a letrados, jueces y fiscales, y se les reconocen funciones que no hacen los letrados, que las hace el personal, y en cambio al personal no se le acepta una reivindicación tan clara como que se garantice que sus tareas reales son abonadas de manera retributiva en un complemento, que es el único complemento de carácter estatal que afecta a los 45.000 personas de la Administración de Justicia, una reforma de la Ley de Eficiencia Organizativa que va a producir sensibles pérdidas de derechos del personal de la Administración de Justicia. Todo esto unido ha sido una situación muy complicada. Nosotros hemos paralizado o abrazado a la huelga, pero no hemos desconvocado la huelga. Por tanto, hemos reiniciado las movilizaciones con estas concentraciones. Ya Comisiones Obreras en solitario hizo alguna concentración ya hace unas semanas, en el mes de diciembre, y hemos seguido peleando para conseguir las reivindicaciones, porque ninguna de las reivindicaciones de la huelga han sido contestadas de manera formal correctamente por el Ministerio. Por eso seguimos en movilización. Y las concentraciones de hoy y de mañana son dos concentraciones, pero no son ni van a ser las últimas si el Ministerio no cambia la actitud.
Entiendo, por lo tanto, que no han tenido en ningún momento un cara a cara, una reunión con Félix Bolaños, con el Ministro de Justicia.
Con el ministro no, la hemos tenido con el secretario de Estado, que era el anterior secretario general, porque el equipo del ministro Bolaños es el mismo que había antes con la ministra anterior. Entonces, no hay ningún cambio de caras en el ministerio, salvo la de Bolaños, que no es la persona que, a pesar de haber hecho un compromiso expreso en el Congreso de los Diputados en su primera comparecencia, tras ser nombrado ministro de Justicia, en el que reconocía las reivindicaciones del personal, con lo cual nos daba la razón claramente, luego en la práctica no ha llevado a la mesa o no ha ordenado al señor secretario de Estado, o no ha ido él tampoco, a reconocer esas reivindicaciones que aludía en su intervención en el Congreso. Es intolerable esto. No entendemos muy bien el juego que se trae el Ministerio de Justicia.
No,
y además,
no parece lógico que alguien diga amén a una serie de peticiones y que luego automáticamente las meta dentro de un cajón y se olvide de ellas.
Exacto, exacto. Estamos hombre, preocupados esencialmente también porque nos parece inaceptable que una administración tan importante, que debe ser la administración del siglo XXI, de la Administración de Justicia, que debe reconocer lo que se hace realmente en juzgados y tribunales, que debe entender que sin el personal, sin esas 45.000 personas, esto no avanza y sería un auténtico desastre y caos por muchas dificultades que tenga esta administración, se crea que con un número, con una subida de salario a unos letrados y a jueces y fiscales se va a resolver el conflicto, cuando realmente, si a la gente que verdaderamente saca adelante esto en un porcentaje elevadísimo, yo diría el 90% del trabajo que se hace en juzgados y tribunales, no se les reconocen sus tareas, y además, no solamente no se les reconocen, se le está diciendo, prácticamente insultando, porque se está diciendo que los que no las hacen, o los que en la práctica no llevan el juzgado adelante en la gran mayoría de las cuestiones, sí tienen derecho a mejoras laborales, y el resto no tiene derecho a mejoras laborales, es primero un clasismo inaceptable, que esta sociedad debe rechazar siempre, y en segundo lugar es una clarísima disfunción absoluta del Ministerio, que no entiende nada de lo que está pasando. Yo no sé qué es lo que están haciendo desde el Ministerio de Justicia con los derechos y las reivindicaciones del personal.
Entiendo, por lo tanto, señor Hernández, que estas movilizaciones que comienzan hoy a las 3:30 de la tarde, con ocasión de esa reunión del Foro de Transformación Digital de la Justicia que va a inaugurar el ministro Bolaños, pueden terminar perfectamente, si nadie pone una solución sobre la mesa, en la misma situación que estábamos hace un año, es decir, con huelgas que paralicen la Administración de Justicia.
Pueden terminar en una movilización contundente, la máxima contundente que sea posible, que los trabajadores, de acuerdo con los sindicatos representativos, decidan. Solamente una aclaración a la intervención inicial. La convocatoria de las movilizaciones de hoy y de mañana están convocadas por Comisiones Obreras y un sindicato que también de la Administración de Justicia, que se llama STAR. No por el nombre que ha dicho usted, que entendemos que ha sido llamado por Comisiones Obreras para que participe también en las acciones el resto de sindicatos. Lo digo únicamente como aclaración. En absoluto, es simplemente a insistir que por parte de Comisiones estamos intentando que todos los sindicatos representativos que estuvieron en la huelga del mes de abril, mayo, junio, etcétera, estén en las movilizaciones de hoy. Por tanto, no excluimos a nadie, al revés, estamos pidiendo la participación activa de todas las organizaciones sindicales que estén de acuerdo en que esto no puede seguir así, que no se nos han reconocido ninguna sola de las reivindicaciones de la huelga y, por tanto, todos debemos estar. Hasta el momento, las convocatorias formales son de Comisiones y STAG, pero también estamos pidiendo que el resto de sindicatos se unan y estamos convencidos de que se unirán, confiamos en ello.
Pues seguramente, sobre todo si después de esta concentración de esta tarde no hay respuesta. Creo que tienen ustedes mañana también otra concentración de protesta convocada creo que es a las puertas del propio ministerio.
Sí, a las 11:30 ante las puertas del ministerio, sí, de justicia en la calle San Bernardo.
Uh-huh. Bueno, pues estaremos muy atentos a ver qué es lo que ocurre, sobre todo si hay respuesta por parte del Ministerio de Justicia, por parte del propio ministro o de alguien de su entorno a esa convocatoria de manifestación de hoy. Veremos a ver si esto se soluciona, porque si no nos podemos encontrar, bueno, pues con la paralización otra vez de la justicia, como ocurría hace un año, con las consecuencias que estas tienen, porque como bien dice usted, señor Hernández, si no los funcionarios, la gente que está al pie del cañón todos los días, deja de trabajar, la justicia se paraliza.
Exacto, estoy completamente de acuerdo con usted y le agradezco muchísimo la llamada que ha hecho a Comisiones Obreras de Justicia.
Pues nada, Javier Hernández, miembro del sector estatal de Comisiones Obreras de Administración de Justicia, le agradezco mucho que haya contestado a esta llamada, que tengan ustedes suerte y a ver si es verdad que el Ministerio responde. Muchas gracias.
Muy amable, muchas gracias.
Buenos días.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
¿Tú juegas al tenis? De un no.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante.
El Mutua Madrid Open 2024, es decir, el de este año, es una de las grandes citas deportivas aquí en Madrid, en el que podemos ver, bueno, a los más grandes del tenis un año más en la caja mágica. Y es que además va a ser una oportunidad laboral, atención, para 600 personas. Se buscan 600 personas que puedan trabajar durante el torneo, que va a ser entre el 22 de abril y el 5 de mayo, bueno, pues en distintos puestos de trabajo. ¿Qué condiciones se necesitan? ¿Quién se puede presentar o no? Bueno, pues lo que le vamos a preguntar a Laura Punzón, que es directora de selección de Adecco Outsourcing. Señora Punzón, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Me ha encantado la entrada, ¿no?, con el gran Eugenio.
La verdad es que nuestro compañero Ceballos es un artista musicando las cosas. Bueno, 600 personas, ¿entre qué edades o no hay límite por ningún lado?
Pues efectivamente son 600 personas que es, digamos, el perfil principal, ¿vale? Vamos a tener también otros equipos de otros perfiles más reducidos, pero ese grueso de personas que vamos a seleccionar son los auxiliares de control de accesos y acomodación. Y en ese sentido, Eli, confirmarte que no tenemos ningún tipo, bueno, pues de limitación,
claro,
¿no?, para participar,
supongo,
en el proceso, claro. A partir de los 18 años hasta, bueno, pues la verdad que solemos recibir solicitudes de todos los rangos de edad, todos los años.
Bueno, ¿qué requisitos debe cumplir esta persona, aparte de, bueno, estar dispuesta a trabajar? ¿Tiene que tener algún conocimiento previo de la tarea que se le va a encomendar, que ya nos dice que es el control de accesos y la acomodación del público?
Efectivamente, pues siempre es interesante, ¿no?, y valoramos muy positivamente pues esas candidaturas que han de personas que tienen experiencia laboral previa, sobre todo en acomodación. Lo que es el trabajo en sí no tiene muchísima complejidad, es básicamente hacer ese check de que las personas a las que permitimos pasar, pues efectivamente tienen esa entrada que corresponde con la zona a la que intentan acceder. Y en ese sentido, pues no hay ningún requisito de experiencia previa. Sí que vamos a preguntar a todas las personas candidatas si tienen algún nivel de inglés, que no es excluyente, es únicamente por valorar algunas posiciones un poco más concretas, donde igual sí es interesante que la persona se maneje en este idioma, pero básicamente muchas ganas de trabajar, muchas ganas de implicarse, pues muchas ganas, ¿no?, de tratar. Al final estamos continuamente ayudando al público asistente, que es fantástico en la caja mágica, y queremos seguir contribuyendo a ello como en años anteriores.
Bueno, y decimos que el Open se va a celebrar entre el 22 de abril y el 5 de mayo. Todos esos días tienen que estar estas personas disponibles. ¿Cuánto tiempo? Es decir, ¿tienen que tener disponibilidad total o es para un trabajo a media jornada, por ejemplo?
Claro, comentarte que, bueno, y comentar a todos los oyentes que tenemos dos turnos, ¿vale? Porque la apertura del recinto de la caja mágica depende cada día, puede variar algo, pero es alrededor de las 10 de la mañana. Entonces hay un primer turno que se va a incorporar desde las 10 hasta las 4 y media, y en ese momento se toma el relevo al segundo turno, que arranca a las 4:30 hasta el momento en el que acaban los partidos. Entonces, efectivamente, tenemos que tener claro que tengamos disponibilidad para trabajar durante todo el torneo, en un turno o en otro, son fijos, sí. No son rotativos, y se le asignarán las libranzas pues que marca la ley a cada una de estas personas con la antelación necesaria para que se puedan organizar.
Muy bien.
Los días de libranza.
Perfecto. Bueno, ¿qué tipo de contratos se ofrecen? ¿Qué condiciones laborales se ofrecen?
Pues en este caso es un contrato necesariamente eventual, porque sí. Es un evento que está acotado en el tiempo, como bien indicabas, del 22 de abril al 5 de mayo. Y en función del turno escogido, que esto es algo que les comentamos, ¿no?, a todas las personas que se interesan, les dejamos, ¿no?, elegir ese turno en función de sus preferencias o bueno, pues sí. Temas de conciliación. Y va a depender mucho pues del turno escogido y de las horas finales que estamos todavía retocando, ¿no?, con cliente, para ver cuáles son sus necesidades y terminar de ajustar el número de horas totales que van a trabajar.
Señora Punzón, ¿podemos hablar de algún tipo, o por lo menos en qué horquilla se van a mover las retribuciones?
Sí, en este caso el salario, bueno, pues para que todos los oyentes, ¿no?, se puedan hacer una idea y puedan valorar si están interesados o interesadas, la retribución salarial hora, sí. Siempre hablando en un salario bruto, ronda entre los 9 y los 10 euros.
Muy bien, ¿y dónde se pueden apuntar las personas que estén interesadas?
Sí, en este caso nosotros siempre publicamos todas las ofertas de empleo en nuestra página web, www.adeco.es. Basta con que en el buscador pongan Open de tenis o sí. La palabra tenis, y le va a salir pues este grueso que comentaba al inicio, ¿no?, de 600 auxiliares de control de accesos y acomodación, y el resto de perfiles, por si hay alguna persona que también pudiese pues sentirse identificada con la posición de azafata o azafato, o taquillas, tiene ahí toda la información.
Perfecto, pues en un momento en el que trabajo tampoco es que sobre, seguramente va a haber muchas personas que se apunten a esta convocatoria de
trabajo.
Viene genial,
efectivamente, para sacarse pues un sobresueldo, ¿no? Sí. Ahora en estas fechas es verdad que atraemos mucho perfil pues de gente joven, estudiante, que no está empleada y que, bueno, pues le viene fenomenal, ¿no?, para cubrir gastos. Sí.
Ya lo creo que sí. En fin, pues todos los interesados ya saben, con poner tenis Adeco con dos Cs en Google les va a salir. O sea, y además nosotros ahora, Laura, si te parece bien, lo que vamos a hacer es subir esa dirección que nos dabas de correo electrónico y de página web para que todo el mundo tenga todos los datos a nuestras redes sociales, a Twitter, por ejemplo.
Bueno, pues sería estupendo que todos los madrileños y madrileñas tengan eso accesible, ¿no?, para poder optar a ello.
Muy bien, pues Laura Punzón, directora de selección de Adeco Outsourcing, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Eli.
Y seguiremos hablando, a ver cuánta gente se apunta, seguro que muchísimas más, así que
hablamos al final, entonces.
Lo tiene resuelto, muchísimas gracias.
Muchas gracias, buena mañana.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Felicidad, es un viaje lejano, mano con mano.
Bueno, pues yo no sé si será casualidad, seguramente no, ¿eh?, que el día que comienza la primavera también sea el Día Internacional de la Felicidad, como cada año, desde 2013, que es cuando la ONU reconoció este día de manera oficial. Pero ¿cuál es el secreto para lograr llegar a sentir, pues eso, felicidad? Algunos se toman tan en serio descubrirlo que han creado un museo experiencial dedicado a provocarnos risas y sonrisas. Bueno, desde el Museo de la Felicidad vamos a hablar con Gloria Talavera, que va a contarnos más sobre el primer estudio de las cosas que nos hacen más felices. Gloria, ¿cuáles son?
Pues imagínate, no el dinero, Eli, y sí el amor, los amigos y la familia. Es al menos lo que han arrojado los 40.000 visitantes que ya han pasado por aquí, por la Ronda de Valencia número 6, que es donde se encuentra este Museo de la Felicidad, que abría sus puertas en octubre. Pero es muchísima la expectación que ha levantado. Y estamos con su director, con Pablo Claver. ¿Qué tal?
Hola, muy buenos días.
¿Eres feliz?
Pues hoy muy feliz.
Y vamos a comprobar si Ana Moreno se ha levantado, nuestra compañera, hoy feliz y se ha sonreído muchas veces.
He sonreído y después de pasar por aquí muchísimo más.
Bueno, pues para entrar a este museo, Eli, hay una barrera y tenemos que sonreír. Y si no sonreímos, se queda fuera. La barrera se abre. Así que somos felices también, como decíamos esta mañana. Bueno, es una experiencia, decíamos, sensorial, ¿no? Basada en estudios también científicos, Pablo.
Exacto, hemos combinado lo que es un museo, digamos, de toda la vida con experiencias para vivir en primera persona, técnicas y herramientas que nos pueden ayudar a cambiar estados de ánimo y disfrutar más el día.
El ejercicio nos hace felices y lo comprobamos bastante a menudo, aunque nos dé pereza.
Exacto, el movimiento, el bailar, el saltar, lo que hace es que es una llave que nos puede ayudar a cambiar pensamientos y emociones.
Y aquí podemos saltar, incluso podemos tirarnos por un enorme tobogán con una inclinación similar a la de una pista fuerte de esquí.
Sí, aquí el sentido que tiene el tobogán es hacer cosas por primera vez, porque el cerebro de todos los que nos escuchan, cuando hace algo por primera vez y lo relaciona con un momento feliz, lo deja muy bien guardado y va a tener un recuerdo maravilloso muchos años.
Me dicen que la gente grita cuando se tira porque la inclinación es mucha, pero ese grito que nos provoca.
Pero bueno, es un grito que nos hace también, es una emoción positiva. Y como digo, y la vamos a guardar con muchísimo cariño porque aterrizamos en 2.000 bolas.
El otro día me contaban, se tiraba un señor por primera vez de un tobogán, era este, con 85 años, y repitió en varias ocasiones. Estamos pasando ahora por el lugar de personas famosas, ¿no?, que nos han hecho felices, incluso por un lugar donde se recuerda que nos aportan las mascotas.
Pues las mascotas son una fuente de bienestar emocional y felicidad, y en el estudio que hemos hecho de las cosas que nos hacen felices, las mascotas creo que han quedado en cuarto lugar. Los primeros los perros, luego los gatos y luego, esto sí que ha sido una sorpresa, los caballos.
¡Ay, qué divertido, qué divertido! Vamos avanzando porque son más de 20 experiencias y Pablo nos contaba hace algunos minutos, ¿no?, cómo se ha interpretado la felicidad y la sonrisa en el arte. Aquí tenemos a la Gioconda. ¿Y por qué nos dais un espejo para hacer esta actividad?
Bueno, pues es un poquito... Para desvelarlo casi tienen que venir al museo, pero el espejo nos ayuda a focalizar y ver la técnica, cómo hizo el maestro Leonardo da Vinci para que sea una sonrisa mágica, enigmática, que es que nos sonríe desde cualquier ángulo, desde cualquier lugar del museo te está sonriendo.
Eso es cierto, pero para eso hay que mirar de distintos ángulos la sonrisa en el arte. ¿Te imaginas, Eli, que llevamos a Frida Kahlo al dentista, la apañamos un poco y comprobamos cómo sería su sonrisa? Aquí se puede comprobar.
Es una manera muy amable, hemos cogido cuadros muy famosos con la boca cerrada y con un programa de inteligencia artificial les hemos llevado al dentista y sonríen, pero el mensaje es cómo cambiamos los seres humanos cuando sonreímos.
Y Van Gogh también. Mira, vamos a entrar al risómetro. Aquí estamos. La risa se contagia y aquí se está comprobando, ¿no?
Exacto. Esto es una técnica de yoga de la risa que nos puede venir muy bien para... El cerebro no distingue si la risa es verdadera o falsa para liberar endorfinas. Entonces, provocando risas forzadas o poniéndonos un bolígrafo y mordiéndolo, vamos a liberar muchas endorfinas y nos puede venir muy bien para que lo que venga a continuación pues estemos mucho más contentos.
Claro, y aquí estamos frente a un espejo. Nos obligan, ¿no?, a ponernos en la posición de un pingüino y a mirarnos y hacer muecas divertidas.
Exacto, esa es la técnica de yoga de la risa dentro de la risoterapia para que en breve, más o menos en un minuto, podamos liberar esas endorfinas. Esto es como comerse una tableta de chocolate, pero no tiene azúcar ni luego te da el arrepentimiento y el bajón y nos sube el estado de ánimo.
Este museo está dividido en tres plantas. En la parte de arriba habéis creado también un show de magia divertido.
Exacto, tenemos a un mago que es Miguel de Lucas, compañero mío en la Facultad de Psicología, y lo que hacemos es un show donde las personas pues se tienen que liberar de la tristeza, del miedo, del ego, de la vergüenza, y al final van siguiendo las instrucciones instrucciones, les damos unas cartas y wow, magia, al final se van a llevar dos trocitos de carta con un anclaje, con una palabra muy empoderante para que la practiquen toda la semana. Tienen que venir a verlo.
También estamos descubriendo, Eli, el poder de los abrazos. No nos vale cualquier abrazo.
No, no, el abrazo que, bueno...
¿Que nos dan aquí?
Que nos dan aquí es un abrazo de corazón a corazón. Es el abrazo que va a hacer que dos personas conecten y... aumente el nivel de oxitocina en nuestra sangre, porque normalmente nos abrazamos con de pulmón y está aquí lo que hacemos es que sea de corazón a corazón. Para eso tenemos unos abrazadores, que son unos muñecos de trapo, que son simuladores de abrazo, pero está demostrado científicamente que un abrazo a uno de estos muñecos que tenemos en el museo en unos 15 segundos ya hace que aumente el nivel de oxitocina y muchos visitantes se abrazan entre ellos incluso sin conocerse. En esta semana, que es la semana de la felicidad, como es hoy el Día Internacional de la Felicidad, más o menos cada hora damos micro talleres de abrazos, enseñamos 6 formas de abrazarse y la última es de corazón a corazón.
O sea que normalmente no nos abrazamos bien.
Nos abrazamos al revés, pero bueno, tampoco está mal porque nos acercamos, conectamos. Mirar, al final lo que dice el estudio, las cosas que nos hacen felices son las relaciones con nuestra familia, con nuestros amigos, con la pareja, y al final esas relaciones, bueno, pues lo que es el contacto físico, el abrazo es como el culme, pues es lo mejor y como digo, es que hay un neurotransmisor que es la oxitocina y que lo liberamos ahí cuando nos abrazamos de corazón a corazón.
Hay más de 20 experiencias, Eli, y este recorrido se prolonga durante hora y media. También nos ofrecen las posibilidades de ponernos gafas virtuales sobrevolando y aguantando también esa presión, ¿no?
Exacto, bueno, relacionamos el viajar muchas veces con la felicidad, por placer, por ocio, entonces hemos creado un viaje virtual
en globo.
En globo, claro que sí. Yo, un día muy feliz que todavía lo tengo recordado, me he grabado en mi cerebro. Y entonces, bueno, pues el viaje que proponemos es al país de Muf, del Museo de la Felicidad, y lo hacemos con gafas virtuales.
Bueno, no vamos a desvelar muchas más cosas, sí, que hay un armario de la verdad, que me dicen que es el que más triunfa.
Pues sí, es el más wow, es también desarrollado por nuestro mago Miguel de Lucas. No podemos contar el final, todo el mundo entra en el armario y es para descubrir y explorar sobre la felicidad de cada uno. Hay gente que llora, hay gente que dice que es brutal, que es bestial, hay que vivirlo.
Bueno, y para terminar voy a añadir que nos habéis dado unos lacasitos, todavía no hemos descubierto para qué, y unas cartas. ¿Para qué sirven?
Las cartas son para el show de magia. Los lacasitos tenemos en la planta menos uno un laboratorio para ver, para sensorial, la felicidad con los 5 sentidos. ¿Qué sabor? ¿Cómo nos sabe la felicidad? Nos tomamos el chocolate con los ojos cerrados. ¿Qué sonido tiene? Tenemos el gol de Iniesta de cuando ganamos el Mundial, es uno de los sonidos que más felices hace a los visitantes. Hay otros sonidos.
La música.
Tenemos la música, tenemos unas velas que también, ¿a qué huele la felicidad? El tacto de la felicidad, también lo podemos en unas cajas meter la mano. ¿Y qué vista tiene la felicidad? Tenemos unas fotos estupendas.
Bueno, pues hay que venir a visitarlo. Solo existe un museo como este en toda Europa, en Copenhague, y tenemos el de Madrid, que ha abierto en octubre. Y por aquí ya veo a pequeños, Eli, de diferentes colegios, que vienen dispuestos a pasárselo bien, como Ana y yo, a disfrutar, a sonreír. A ver si a ellos también se les abre la barrera a la primera.
A ver si es verdad, pues hay que visitar ese museo de la felicidad. Yo voy a hacer un paréntesis, me voy a ir a abrazar a todos mis compañeros y después...
De corazón a corazón.
Volvemos de corazón a corazón, voy a ver cómo lo hago. Gracias, Gloria.